Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Marianne Vidal Fernández, experta en la economía de la educación y profesora de la Universidad de Sydney, muchas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias, Claudiana, por invitarme.
Marianne, muchos australianos se han quejado de las diferencias en los mensajes del gobierno federal y los estatales en cuanto a la reapertura de las escuelas, sobre si es seguro o no para los niños regresar a clases presenciales. Eso ha causado mucha discusión, ¿no? Porque uno de los puntos más contenciosos es que, por un lado, el gobierno pide que acatemos el distanciamiento físico, pero por otro lado dice que este distanciamiento no aplicaría en las escuelas. ¿Qué pasa allí?
Bueno, yo creo que hay dos elementos que hay que diferenciar. Uno es las directivas del gobierno federal, que recomienda un retorno gradual a la normalidad dentro de las escuelas. Luego, cada estado tiene libertad para ver cómo implementa ese retorno. Y eso es bueno porque las características geosociales de Western Australia o de Northern Territory son muy diferentes que las de New South Wales. Entonces, esa independencia facilita adaptar esta directiva a las características de escuelas que a lo mejor tienen muchos estudiantes, como serían las alrededor de los suburbios de Sydney, versus escuelas un poco más rurales donde el social distancing es más fácil de aplicar de un día para otro. Entonces, no es que sean cosas descoordinadas, sino que esa independencia facilita adaptar esa directiva federal a la situación precisa del Estado. Entonces, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que es el cómo aplicar el social distancing, evidentemente es más fácil en una escuela pequeña de tipo rural que en una escuela de los suburbios de Sydney. Entonces, ¿cómo están las escuelas lidiando con eso, las que lo tienen más complicado? Pues en el caso de New South Wales, han decidido que los estudiantes se dividirán en clases y empezarán a atender un día unos cuantos, un día otros, y así cada estudiante, para empezar, irá un día a la semana. Luego está el tema de hasta qué punto las escuelas pueden mantener ese distanciamiento social, porque claro, en el patio, o sea, en el playground, es complicado. Aún así, me parece que, dadas las circunstancias actuales, lo bien que estamos, que ya hemos aplanado la curva, me preocupan más otros elementos o consecuencias que tendría el no facilitar el retorno progresivo de los estudiantes a las escuelas. Es más, dentro de las escuelas puedes controlar el foco de infección, si es que lo hay, y puedes mantener unos niveles de limpieza controlados más altos que en un playground en la calle.
Además de la salud de los niños, reabrir las escuelas también implica considerar la salud de los maestros. Reabrir las escuelas también implica reabrir gran parte de la sociedad, porque bueno, tenemos padres representantes que tendrían que movilizarse para dejar a los niños en la escuela y toda la red de apoyo que tiene que reabrir para que los niños puedan ir al colegio. Entonces, para el gobierno, la reapertura o el regreso a clases presenciales es también un asunto económico, además de sanitario.
Bueno, es un asunto económico, es un asunto social y es un asunto de salud. Vayamos por partes. La salud de los profesores es tan importante como la salud de los policías, la gente que trabaja en los supermercados o la gente que trabaja en social housing. Es por eso que la reincorporación de los estudiantes tendría que ser gradual, siempre evitando que los profesores que están en un riesgo por edad, ya sea por condiciones de salud, no estén incorporados en ese contacto con los estudiantes hasta que sea seguro. Es por eso que la reincorporación es progresiva. Por esa misma razón, no podemos de un día para otro, en las escuelas en las que tienen muchos niños, ir todos los niños a la vez. Por eso está haciendo progresivamente, para que no haya tanta interacción entre los padres, etcétera. Lo que es importante destacar es que, y que a veces se obvia en la discusión, es que por buenas razones, por muy buenas razones, los profesores tienen un sindicato muy fuerte que presiona al gobierno, pero yo me pregunto qué diferencia hay en este aspecto de la salud de los profesores con la salud de los cuidadores de guardería. Tú puedes seguir llevando a los niños pequeños, ¿por qué? Porque desgraciadamente ellos no tienen una unión, un sindicato tan fuerte, y tienen una buena razón los sindicatos de ser. Pero repito, la salud es importante de todos los trabajadores que están expuestos a esa contaminación. Otra cosa que es muy importante es que la razón por la que tenemos que tener las escuelas abiertas es para proteger a los niños que están en riesgo. Estamos hablando de la salud mental y la violencia doméstica es algo que incrementa en el confinamiento, sobre todo para los niños más vulnerables. Entonces, las escuelas son a veces, muy a menudo, un refugio para esos niños. Y bueno, sí, la probabilidad de que un profesor que está realmente bien de salud se contamine es muy, muy baja en ese momento, pero en escuelas en las que hay muchos niños que tienen padres que o bien van a trabajar o no pueden comer, o cuando se quedan en casa los padres están muy nerviosos y a veces ya el homeschooling nos pone nerviosos a los padres que intentamos controlarnos, imagínate una situación en la que hay mucha tensión y no hay y hay muchos problemas económicos y hay violencia en la casa.
Esta semana, además, se publicó un estudio en Australia que ha revelado que los estudiantes australianos podrían verse adversamente afectados de extenderse el aprendizaje en línea. Y es que el no asistir a clases podría repercutir en las habilidades numéricas de algunos estudiantes y también en su proceso de socialización y también en su bienestar. O sea, más allá de problemas individuales de violencia doméstica que podrían existir. También hay otros estudios que dicen que la plasticidad del cerebro de los estudiantes o de los niños es suficiente como para retardar un poco el aprendizaje, y muchos maestros también dicen que no importa, que ellos se van a encargar de que los niños no se vean afectados adversamente.
Mira, Claudia Nat, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque el segundo problema que genera el cerrar las escuelas, sobre todo las públicas, es el incremento de la desigualdad entre aquellas familias que pueden permitirse una escuela privada que a lo mejor va a hacer todas las clases online y no va a parar de preparar a sus estudiantes, y el estudiante que va a una escuela pública y no va a poder atender a la clase y va a lo mejor a tener unos profesores con más estudiantes y no puede acceder a la misma tecnología. ¿Eso qué hace? Incrementa las desigualdades, no solo por ya de hecho de que son familias de tipo distinto, sino que la educación a la que pueden acceder se va haciendo más diferente. O sea, ya no solamente la plasticidad del niño, sino esas diferencias socioeconómicas que se hacen más evidentes al no poder unos acceder a un colegio o a una educación y sus padres tampoco poder proveer con esa educación porque están preocupados porque tienen que ir a trabajar y no pueden trabajar y cuidar y hacer clases o no están lo suficientemente preparados. Los padres no son profesores, ¿no? Uh-huh. Y cuanto más problemas tienes tú para pensar de economía, de pagar la hipoteca, de que te han echado del trabajo, menos está uno para the homeschool the children, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es, primero, los vulnerables y luego el aumento de la desigualdad, ¿no? Ya es evidente, si uno mira las discusiones de padres, qué tipo de apps utilizan, si utilizan app o no, o si tienen, en España, por ejemplo, los colegios públicos, lo que han hecho es sencillamente no dar clases porque hay estudiantes que no tienen acceso a internet. Entonces, no pueden hacer un acceso igual para todos, ¿no? Si tenemos a unos estudiantes que no pueden acceder a internet, si damos las clases, resulta que unos pueden acceder a esas y otras no. ¿Qué ocurre? Estamos otra vez con el tema de las escuelas privadas. Las escuelas privadas tienen estudiantes que todos tienen internet y tienen acceso. ¿A mí qué me preocupa? Pues sobre todo los estudiantes que, bueno, los pequeños tienen una plasticidad cerebral muy alta y están perdiendo, o sea, los de kindy y luego los mayores. Pero tampoco hay que hacer diferencias con estudiantes. Todo su aprendizaje es importante. Y para cada estudiante hay momentos distintos. Entonces, todos tienen que tener un acceso igualitario a la misma calidad de educación.
Esta semana El Servicio Público de Salud Británico emitió una alerta el fin de semana sobre un pequeño número de niños que presentaban un conjunto inusual de síntomas, entre ellos dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, inflamación en torno al corazón, y estos niños tuvieron que ser ingresados a cuidados intensivos, y se piensa que estos niños infectados con COVID-19, básicamente que es una nueva reacción al virus que no se había presentado antes. Por supuesto, son unos hallazgos nuevos, es un pequeño número de niños. Sin embargo, la preocupación es que todavía no conocemos lo suficiente de este virus como para saber si realmente es seguro.
Efectivamente, se ha demostrado que hay una pequeña número de casos, que los niños que presentan esos síntomas y todos además han dado positivo en el test de COVID-19, pueden presentar un shock que se relaciona con el Kawasaki disease. Varias cosas. Primero, que estos números son muy, muy pequeños. Piensa que el COVID ha estado ahí fuera mucho tiempo y ahora nos estamos dando cuenta de eso. Tanto en Inglaterra, pero también en España, la Asociación Española de Pediatría ha mandado una circular tanto a médicos como a padres para sencillamente estar atento que si tu hijo tiene estos síntomas, lo lleves a que lo chequeen. El Kawasaki disease tiene tratamiento. Es decir, a pesar de que es una cosa muy grave, básicamente si uno está atento, puede tener tratamiento y ya está. Lo que pasa es que a lo mejor uno normalmente, esto está bien saberlo, porque uno normalmente si tu hijo no quiere llevarlo porque tienes miedo de que ir a los hospitales no sea el mejor sitio para ir, si lo ves con un constipado y tiene dolores fuertes abdominales, pues efectivamente vayas allí. Pero los números son muy, muy pequeños y esto tiene tratamiento. Así que no lo tendría en cuenta estadísticamente, dado los buenos números que tenemos en Australia. Si ya los números estadísticamente son minúsculos, no es una cosa que la tendría en cuenta para dejar de ir al colegio.
Marianne Vidal Fernández, experta en la economía de la educación y profesora de la Universidad de Sydney, muchas gracias por tu tiempo hoy.
A ti, Claudia, ha sido un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.